COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento que la Xunta construirá el primer centro de protección animal de Galicia en Curtis, que dará servicio a los concellos de menos de 5.000 habitantes. Se trata de un centro de protección y acogida de animales de compañía abandonados, extraviados o vagabundos. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
Unos 800 en total, con posibilidades de ampliar, que nos o que agardamos é que a conciencia dos galegos e as galegas se revolva nun momento determinado e, polo tanto, os abandonos cheguen a ser cero, o maltrato de animais tamén chegue a ser cero e que procedamos aos mellores dos sistemas que son as adopcións. Creemos que a ubicación é a ideal, co mellor dos servicios, nun lugar onde os animais van vivir tranquilos, pero non imos molestar o resto da poboación.
Dispondrá, por ejemplo, de instalaciones para cuarentena, maternidad, aislamiento infeccioso o animales agresivos, así como un módulo veterinario y un área administrativa. En el centro se van a invertir 2 millones de euros. Vázquez ha lamentado además que la ley de bienestar animal aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez esté provocando más abandonos.
Con todo esto queremos dar cumplimiento, primero a nosa ley, porque fomos das primeiras comunidades autónomas que... pois aprobamos unha lei de benestar animal. A posteriori, o Goberno Central aprobou a súa lei. A do Goberno Central non foi consensuada coas comunidades autónomas e iso, lexos de conseguir o obxectivo de non abandono de animais, o que conseguiu foi que cada vez se abandonen máis animais. E neste momento temos as protectoras en Galicia desbordadas. Son máis de 500 cans e máis de 15.000 gatos os que temos nas protectoras e a comunidade autónoma, independentemente de o servicio que teñen que prestar os concellos, entendíamos que tiñamos que estar o seu carón e, sobre todo, os concellos de menos poboación.
Respecto a la situación del lobo, asegura que han remitido los datos al Ministerio y que serán posteriormente enviados a Europa, datos que reflejan el incremento preocupante de manadas de lobos. Asegura que estarán vigilantes para que esos datos no se tergiversen.
O que sí, imos estar moi vixiantes é que non se terxiverxen eses datos como se fixo a última vez, de maneira que o Goberno Central concluiu que o lobo estaba nunha situación ameazante, motivo polo cal o meteu no listado lespre. Sigue incrementándose o número de manadas. Somos a segunda comunidade que temos máis manadas no territorio. Duplicamos a terceira comunidade que máis ten, que é o caso de Asturias. E, polo tanto, a partir de aquí sobran as ameazas. Cando por parte de un tecor, por parte dun concello ou por parte de gandeiros non solicitan unha batida ou unha espera, o que se fai é un estudio, pero un estudio riguroso, e a partir de aí o que temos é que seguir protexendo o lobo, pero sin dúbida con ese equilibrio fundamental e primordial que ten que entender todo o mundo, que protexer os nosos gandeiros, protexer a nosa economía e protexer a biodiversidade.
1:34, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, y el Ayuntamiento ha licitado la gestión del Talón Restaurante. El año pasado supuso el reparto de casi 103.000 menús equilibrados a través de 20 establecimientos colaboradores. Se dirige a personas mayores de 65, víctimas de violencia machista de más de 60 años y personas con discapacidad. Después de No soy yo, ¿por dónde se sale? Lo bueno de tener un mal día y las cicatrices no duelen, la psiquiatra y escritora Anabel González entra en su nuevo libro en el espacio de lo que no pasó. Un libro que presenta a las 7 de esta tarde en la librería Moito Conto de nuestra ciudad, pero antes charla un ratito aquí con nosotros. Anabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y por qué ahora este libro?
Bueno, yo creo que era una de las piezas que faltaban en esta aventura de conocernos por distintos por distintas áreas, ¿no? Y muchas veces tenemos como más conciencia en nuestra historia de lo que nos pasó y de cómo nos influyó, pero los huecos, las ausencias, las pérdidas, lo que nos faltó, a veces nos influye más y sobre todo porque no lo vemos tan claramente. Entonces me pareció interesante poner el foco ahí.
¿Y por qué es importante tener como objetivo esto, entender quiénes somos?
Porque si no, vamos a ciegas, vamos haciendo las cosas por pura intuición, a veces nos sale bien, otras veces no, y no entendemos del todo por qué. Yo creo que se cambian mejor las cosas que haga falta cambiar, las que no las dejamos así, entendiendo un poco el origen y lo que hay debajo y la función. Muchas cosas tuvieron sentido en un momento determinado. Por ejemplo, si nos pasó algo que nos puso en alerta, tenía sentido seguir en alerta toda la vida, ya no. Pues como esto, muchísimas otras cosas.
En la vida nos pasan muchas cosas, no nos pasan tantas otras, pero ¿cuándo es relevante lo que no pasó?
Cuando nos influye en el presente, pero sin hacer esta ruta que decíamos, a veces no lo entendemos. Por ejemplo, yo puedo pasarme la vida intentando complacer a todo el mundo y veo que no es del todo bueno para mí, porque al final hay gente que no se da por complacida nunca o me acabo yo gastando a veces la energía que no tengo. Entonces, entender un poquito por qué me pasa esto me puede ayudar a modificarlo, porque por mucho que diga esto no me gusta, a lo mejor no cambia. Y a veces la raíz está en lo que no pasó. Por ejemplo, si yo tuve, me faltó, por ejemplo, reconocimiento, me faltó que me dijeran, oye, qué bien, o que me prestaran atención, la normal que un niño necesita, no más, pero la normal. Entonces puedo andar desesperada mendigando y haciendo cualquier cosa para lo que los demás me den eso, porque yo he aprendido que para mí no es gratis, que yo me lo tengo que ganar. Entonces, si entiendo esto, que en su origen tuvo todo el sentido del mundo, a lo mejor ahora cojo la perspectiva suficiente para decir, oye, pues igual yo importo, porque sí, y no tengo que andar mendigando, quien me lo dé, y quien no me lo quiera dar, pues él se lo pierde, ¿no? Pero yo creo que hacer esa ruta de comprendernos nos ayuda siempre a coger esa perspectiva para tomar impulso hacia otro sitio.
Pero a veces, lo que tú decías, no somos conscientes de que lo que no pasó nos está influyendo en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que eso nos está pasando?
A veces sí lo sabemos. Hay gente que tiene como mucha conciencia, por ejemplo, el abandono es una cosa muy dolorosa, o las pérdidas. Pero otras veces lo que vemos son las dificultades en el presente. Pues yo en las relaciones me veo una y otra vez en el mismo sitio. Acabo con gente del mismo estilo, que no me gusta donde termino, acabo repitiendo patrones, y el porqué, evidentemente, no es que yo sea gilipollas. O sea, si me ha pasado una vez o dos, tendría que haber aprendido. Si no lo hago, es porque hay un automático funcionando. Entonces, rastrear un poco el origen a veces nos viene bien para esta ruta de cambio, ¿no? Es decir, vamos al principio. No podemos volver al pasado, claro, pero entender simplemente y después empecemos a coger otra ruta diferente.
¿Es más importante lo que no pasó en la infancia o da igual la etapa de la vida en la que estemos?
Es más importante en la infancia porque ahí se establece como la plantilla base, como los esquemas desde los cuales vamos a predecir el mundo. Yo soy una persona que vale la pena. Si me lo han hecho sentir de pequeño, crezco con esa sensación. Y luego a lo mejor me encuentro a alguien que no me valora, pero a mí plin, porque yo tengo esa sensación interna puesta. Si no la traigo de ahí, ¿la puedo ir adquiriendo después? Sí, claro, por suerte la vida después nos pone otras cosas delante. Pero digamos que los esquemas raíz empiezan donde empezamos a entender cómo es el mundo, qué son las relaciones y quiénes somos nosotros.
En la sociedad actual en la que vivimos, ¿estamos abusando de la palabra trauma? ¿Etiquetamos a todo como un trauma?
Sí, yo creo que ya se nos ha ido la cosa de las manos. Bueno, pero pienso que es inevitable. Está bien que se hable más de salud mental, creo que es una ventaja para que las personas que tienen alguna dificultad en este área no se sientan raros, excluidos o juzgados. Pero la otra cara de la moneda es que se utilizan tanto los términos que llega un momento que le llamamos trauma a todo. El trauma es algo que tiene una determinada envergadura, que implica, en cierto modo, una experiencia de amenaza. No es cualquier experiencia negativa. Las experiencias negativas, por supuesto, nos pueden influir durante mucho tiempo y también tenemos que tenerlas en cuenta. Pero yo reservaría la palabra trauma para cosas de un determinado calibre.
En este libro, Anabel quiere que el lector, además, sea también escritor. ¿Cómo es esto?
Sí. Bueno, me pareció que en este área, sobre todo pensando en los pacientes que yo he tratado, que tenían experiencias muy difíciles, tempranas de abandono, que es una sensación muy compleja de manejar, no quería que se me sumergieran en el libro y que se desbordara, ¿no? Entonces, la idea de ir construyendo empezó por ahí. Luego me pareció que podría ser interesante para cualquier lector, el que no quiera escribir, pues no está obligado, desde luego se puede leer el libro sin más. Pero como estamos hablando de las cosas que no pasaron, la reflexión interesante y a la que vale la pena dedicar atención y por eso lo de escribirla es, vale, ¿cómo puedo hacer que crezca lo que no pasó? Si yo no he sentido reconocimiento, lo tengo hacia mí, si me ha faltado afecto, me lo doy yo a mí, lo sé recoger cuando está a mi alrededor, lo sé dejar entrar. Para poder prestarle atención a algo, a veces ir tomando notas, que muchas personas al leer lo van haciendo, pero hacerlo de una forma organizada, yo creo que puede aportar, y que al final, pues la persona tenga dos libros, el que lo he escrito yo y el que han escrito ellos, que es mucho más interesante, y que lo puedan a lo mejor tener ahí como base para ir trabajando estas cosas o repasarlo cuando sea necesario.
Escribir es una buena terapia.
Escribir es una terapia estupenda, te tiene que gustar, claro, pero todo lo que implique una expresión artística, ¿no? Nos vale cantar canciones, que lo hacemos muchas veces, o dibujar, o muchas otras cosas. Pero escribir es una forma de poner fuera, es una forma de hacer como un poquito la digestión de lo que nos ha pasado, de elaborarlo, y yo creo que es una terapia excelente.
Yo creo que es difícil o bastante difícil desaprender, que es más fácil aprender que desaprender. ¿Cómo desaprendemos? ¿Cómo lo hacemos?
Claro, porque ahí entran en juego los automáticos que decía antes. Tenemos ya unos hábitos, nuestro cerebro ha cogido unas costumbres y hay que tenerse muchísima paciencia y poner atención consciente en cosas que normalmente son automáticas. Si mi tendencia, por ejemplo, cuando estoy mal, y fíjate que esto a veces viene, por ejemplo, de situaciones, de experiencias de soledad. Yo tengo experiencias de soledad, me siento solo y ¿qué hago? Me aíslo. No tiene sentido lógico. Lo lógico sería que si yo me siento solo, busque a gente, que es lo que puede compensar. Pero el cerebro es así, coge como ese hábito y nos aparta de lo que necesitamos. Entonces, en ese momento que mi tendencia es irme hacia adentro, le mando un WhatsApp a un amigo. Y lo tengo que hacer a propósito, con intención y sabiendo que un automático no cambia de un día para otro. Esto no es un botón que le damos ahí. Pero si yo en ese momento voy hacia el otro lado, empiezo a invertir la tendencia, pero tengo que saber dónde tengo que hacerlo y qué cosita sería factible hacer y repetirlo, repetirlo, repetirlo.
Cuando el hábito ya se convierte en costumbre, no sé si hay matemáticamente un tiempo.
Pues depende. Mira, hay un vídeo que yo muchas veces le recomiendo a los pacientes, que yo creo que se puede encontrar todavía por YouTube, que se llama El experimento de la bicicleta al revés. Aprender un hábito no nos lleva tanto tiempo. Cuando somos pequeñitos, además que el cerebro es muy plástico, lo aprendemos enseguida. Desaprenderlo, como tú decías, cuesta bastante tiempo. Aquí cuenta la historia de un hombre que le dan una bicicleta que va justo en la dirección contraria, es decir, que gira el manillar justo hacia el otro lado. Y como sí que sabe andar en bicicleta, desaprender eso le lleva meses. Lo consigue, ¿eh? O sea, vamos a hacer el spoiler, lo consigue, pero requiere mucha más paciencia. Ahora, aprenderlo por primera vez, sobre todo cuando el cerebro está muy fresquito, fácil. Modificarlo una vez que está establecido, como tú decías, lleva un tiempo. Ahora se puede. Lo que hay que tenerse es paciencia, ser muy pesados y elegir bien a qué bicicleta nos subimos.
No se trata solo de desaprender, sino que también hay que atravesar el dolor. ¿Cómo lo atravesamos?
Es que no queda otra, porque además hacer trampas intentando no notar un dolor que llevamos dentro, la verdad es que no tiene ningún sentido tampoco. Hay que quedarse en él hasta que se deshace, sacarlo, hablarlo, dejar que nos lo abracen, abrazárnoslo nosotros, aunque sea la cosa aparentemente más difícil del mundo, porque el dolor que enterramos es un dolor que permanece dentro, aunque lo anestesiemos, lo tapemos y no estemos pensando en ello y no lo removamos. Realmente ahí en el fondo sigue produciendo daño y sigue influyendo. Y además en algún momento se puede reactivar. Cualquier cosa que pase en la vida que toque ahí nos va a hacer aparecer ese dolor como en estado puro. Así que la única solución, la única salida es a través del dolor. Hay salida al otro lado. Y sobre todo la gente a veces tarda muchísimo en salir precisamente porque tiene miedo a sentirlo y hace un montón de cosas con tal de no notar un dolor que inevitablemente es suyo, y como no funciona bien la cosa se puede alargar mucho.
Pues nos quedamos con ese mensaje de que hay salida, pase el tiempo que pase. Anabel González, un placer. Muchísimas gracias. Y a las 7 de la tarde, todo el que quiera acudir a la librería Moito Conto a la presentación de este libro, Lo que no pasó. Muchísimas gracias, Anabel.
A ti, un abrazo.
Y te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue, por si quieres acudir a hacer ese acto solidario y generoso que es la donación de sangre. Debes brindar amor. Y es que hay reservas bajas de los principales grupos sanguíneos, así que hoy en concreto tenemos en el barrio de Monte Alto, en la calle de la Torre, delante de la biblioteca, hasta las 2:30, una unidad móvil ahí aparcada que continuará también por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9:00 p.m. Y en los servicios centrales de Inditex hay otra unidad móvil aparcada en el lateral del edificio, en la entrada del aparcamiento y del comedor, hasta las 2:30. Y si no, ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para todos aquellos que queráis donar sangre, se necesitan esa media de 500 donaciones de sangre cada día para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Buscas un coche con la calidad y seguridad de Volvo a un precio increíble? En Merenauto tenemos una amplia selección de seminuevos y vehículos de ocasión cuidadosamente revisados para ti. Descubre nuestros Volvo Select certificados, con garantía oficial Volvo sin límite de kilómetros. La tranquilidad que mereces, certificada por Volvo Merenauto. Visítanos en Nacional 6, Perillo Oleiros, Polígono del Tambre, Santiago, o en merenauto.com. Y recuerda, si no tenemos el coche que buscas, en Merenauto te lo conseguimos.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
La subdelegación de Gobierno de A Coruña abre de nuevo las puertas de este edificio histórico de la Avenida de la Marina en el marco de las actividades de la Semana de la Administración Abierta. El historiador y divulgador Suso Martínez será el encargado de dirigir dos visitas teatralizadas hoy y mañana a las 5 de la tarde. La actividad tiene un aforo limitado y requiere inscripción previa, que se puede completar en el formulario habilitado en la web de la Delegación de Gobierno. Desde las 4 y hasta las 8 puede visitarse el buque Castilla en el puerto de A Coruña. Es una jornada de puertas abiertas que ya ha comenzado a las 10 de esta mañana y que permite conocer más de cerca este buque de la Armada. Opciones musicales en la Sala Mardi Gras, actuación a las 9 de Fernando Alfaro. En el Jazz Filloa, concierto de Simón García Quintet Basically, con pases a las 9 y media y a las 11 y entradas a 12 euros. En el Garufa Club a las 9, Comeback Improteatro. Hasta el 30 de mayo estará abierta en la zona del obelisco la exposición que conmemora el 25 aniversario del título de Liga del Deportivo. Dentro del programa Nos quitamos la bata por ti y por mí de la Fundación San Rafael, hoy habrá una nueva sesión formativa a las 7 con el título Creciendo con sabiduría, salud emocional y adaptación a la jubilación, con el psicólogo Marcos Cintrón. El aforo máximo es de 45 personas y la inscripción previa obligatoria. El Salón de Actos del Colegio de los Padres Salesianos acoge a las 8:30 una conferencia de Monseñor Fernando Cardiñanos bajo el título de Iglesia y Migración, una mirada desde la esperanza. En los Cantones Cines hoy se realiza a las 8 el preestreno del film Antes de Nos. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una charla de Pepe Cuña que hará un repaso a la historia de la música pop en gallego desde los pioneros en los 60 a la escena actual. En la Filmoteca de Galicia a las 6 se proyecta La novia del pirata y a las 8 La senda de la esperanza. Está abierto el plazo de inscripción para el campamento de verano inclusivo de la Fundación Enki. Se va a celebrar del 23 de junio al 8 de agosto y niños y niñas con y sin diversidad funcional podrán disfrutar de actividades de ocio al aire libre en plena igualdad de condiciones. Guitarrica de la Fuente y Mike Towers cierran un intenso mes de mayo en el Coliseum este viernes y sábado. Las últimas entradas continúan a la venta en Ataquilla y en la Plaza de Ourense. Fuera del término municipal de A Coruña, hasta el domingo 25 de mayo puede disfrutarse en Oburgo del Circo de Pinocho. Las entradas pueden adquirirse en circodepinocho.gal y en ataquilla.com. La Casa do Concello de Paderne acoge a las 8 una conferencia sobre el colesterol y el tabaquismo. Y Abegondo convoca un certamen cultural por las letras galegas para fomentar las habilidades artísticas entre todas las edades. La iniciativa incluye varios premios en las modalidades de narrativa, dibujo, pintura y poesía. El plazo de presentación es hasta el 6 de junio y pueden enviarse al correo cultura@abegondo.es.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y las verbenas están en el ADN de nuestra tierra. Desde hace unos años, Estrella Galicia trabaja para recuperarlas, Noel Abao.
Los 4 habitantes que quedan en Vilanova es una aldea de la zona de Ocebreiro. Recuerda de pequeño caminar para ir a la escuela con 2 palmos de nieve y sin carreteras. No había mucha gana de fiesta porque se pasaba hambre, pero la cita no se perdonaba.
Muchos kilómetros, yo anduve hasta 10 kilómetros para ir a las festas. Cuando era chaval tenía 16 o 17 años, y claro que anduve. Bueno, era festa de Nuñán, Sinyán, Padornelo, que era de parroquia. Con 16 años, ¿dónde vas a ir? En muchos días... Días de agua que llovía, que se inundaba todo. O sea que ahora es totalmente diferente.
Las verbenas eran muy diferentes a lo que hay ahora. Nada de mega orquestas con un espectáculo como si fuera Eurovisión. Misa, sesión vermú y sí, baile si se podía.
En las festas, cuando tenían la oportunidad de que alguna chica bailara contigo, que era ya mucha suerte, pues bailabas un baile o dos en una festa. Pero para de contar. Porque con 16 años ni tenéis decisión. Nin teis decisión, faltache moitas cousas para bailar nunha festa.
E las vivió de moi chaval porque pronto emigrou a Barcelona e a súa muller la conoció allá, precisamente en outro baile, en el Centro Gallego. Foi un flechazo, según cuenta. E de ese amor que se mantiene, nació Sandra, que años despois se marcou un reto, recuperar aquellas fiestas de las que hablaban sus familiares e amigos. Llevaba más de 40 años sin celebrarse e cuando oyó hablar del proyecto A Nosa Verbena, decidió escribir a Estrella Galicia.
Escribí a Estrella Galicia, nos tuvimos la gran suerte que nos escogiesen el año pasado. Y a raíz de ahí pues se unieron todas las aldeas para la celebración, dando apoyo de todo tipo, desde tractores, vacas comiendo pasto para poder hacer la fiesta. Y súper agradecidos a Estrella y a la organización, por supuesto.
Juntaron las fiestas de varias aldeas porque la despoblación hace mella, pero fue todo un éxito. Ahora la gente le pide seguir, claro, aunque no es tan fácil.
Estamos intentando porque lo que nos sucede es que son aldeas muy pequeñitas, hay muy poquita gente, entonces, claro, juntar recursos para hacer una verbena es mucha inversión. Entonces... estamos intentando a ver si es posible y si no hacerla cada 2 años, pero sí hacerla.
Lo de ir por las casas pidiendo 100 euros por familia es solo la punta del iceberg de una organización que requiere muchas llamadas, seguros y pensar hasta el último detalle de cuántas misas diarias a quién monta el bochinche. La fiesta de Lobeira en Ourense fue la primera en volver gracias a Nosa Verbena después del parón de la pandemia y Roberto es el organizador.
Sí, seguimos haciendo fecha, por cierto, es para el mes que ven.
Sí.
La gente quedó toda contenta, ¿verdad?
Sí.
Pues está Classroom, está Pili Pampín, habrá Disco Móvil, hay Porco también, respeto.
Sí.
Disco Móvil, Telangas. Sí, va, hay mucha gente, sí, sí.
En la provincia de A Coruña hay 3 fiestas recuperadas y una de ellas es la de Quilmas y Curra, en pleno corazón de la Costa da Morte. La recepción le deja claro a Marta que tendrán que seguir como sea.
A ver, ven a seguir, de feito... Cambiamos a localización, antes facíase na Plaza do Pobo e comezou a facerse na pista que se ve toda a comarca de todo Carnota, se ve a ría, Comezamos a facer arriba. Este ano estamos aí, que se non hai unha gran festa, haberá algo pequeno seguro.
A nosa verbena arrancou en 2022 e este año sumará 21 fiestas de pueblo recuperadas en Galicia. Bailes entre maiores e chavales, porque se mezcla programación de la más tradicional a la presencia de influencers y humoristas que conectan con los más jóvenes. Este año suma 3 verbenas nuevas, recuperadas, la de Celaguantes en Ourense, Sabadín en Pontevedra y Gondar en Lugo.
1:54, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope, enseguida el deporte.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de UCT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¡Oiga, que se está colando!
Ven a UCT y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín, tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
¡UCT! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y José Ángel pasa hoy por quirófano, Leti García Chas.
Sí, Eva, porque bueno, era sabido, ¿no?, que José Ángel había jugado muchos partidos con molestias por esa pubalgia que ha arrastrado durante una parte de esta temporada, y ahora que estamos ya en la recta final y el Deportivo sin objetivos futbolísticos, pues ha optado ya por esta solución quirúrgica. Hoy pasa el mediocentro andaluz por el quirófano, lo hará en el Hospital San Juan de Dios de Santurce por el doctor Iñaki Urquidi, y a partir de ahí se espera que el futbolista permanezca ingresado hasta finales de esta semana y que a continuación regrese a Coruña ya para comenzar su proceso de recuperación. Ya habíamos comentado que José Ángel no iba a disputar partidos en lo que quedaba de este curso 24-25. Ahora desearle al andaluz una recuperación que sea favorable para que esté luego al 100%, ¿no?, para afrontar una segunda temporada consecutiva en segunda división. Hoy, además, en la Ciudad Deportiva de Abegondo ha sido protagonista en la sala de prensa el guardameta Germán Parreño, suplente durante la gran parte de la temporada. Es cierto que empezó como titular, pero muy pronto Elton Leite se hizo con la portería y Parreño regresa el pasado fin de semana a estar bajo palos. Nos ha dicho que tuvo buenas sensaciones, que evidentemente no es fácil ser suplente, pero que él siempre ha querido ser profesional, que está muy motivado, tiene contrato en vigor y con toda la ilusión para seguir aquí en A Coruña la próxima temporada. Ha dicho, yo quiero ascender con el Depor, así que en verano evidentemente habrá mucho que hablar sobre los futbolistas con contrato en vigor, pero Germán Parreño se apunta a estar el próximo curso. Y luego también noticia en lo que respecta al juvenil, porque nada, hace escasa media hora se sorteaba en Ponferrada lo que es la Final Four de la Copa de Campeones y el Depor se va a enfrentar en la semifinal con el Betis. Esto será el 28 de mayo, se disputa la Final Four del 28 de mayo al 1 de junio, también allí en Ponferrada, la primera semifinal Deportivo Betis y la segunda Real Madrid-Valencia. A partir de ahí la final sería ya el día 1 de junio con los equipos que pasen, ¿no? Nos decía Miguel Figueira, el técnico deportivista, que cualquier rival le habría parecido bien, que no tenía preferencias, pero que ahora toca preparar el duelo contra el Betis, lo que sí está contento con que les haya tocado la semifinal del primer día, porque esto supone que si pasas a la final vas a tener más tiempo de descanso que tu rival, dado que la segunda, ese Real Madrid-Valencia, se disputaría el 29 de mayo. Así que este final de liga, sin objetivos para el primer equipo, nos ilusionamos y mucho con lo que pueda suceder con el juvenil, después de tener el recuerdo de aquel juvenil campeón de la Copa de Campeones con Oscar Gil Sanz en el banquillo en su momento.
Pues sí, la última hora. Leti, gracias.
Saludos.
Y nuestra provincia cerraba el mes de abril con un descenso del 3,5% en el paro. Hay en toda Coruña algo más de 45.000 parados, bajan en más de 2.000 personas respecto al mes de marzo. Pero si eres de esos más de 45.000 coruñeses que está buscando trabajo, presta atención porque te contamos a continuación algunas ofertas de empleo. Y, por ejemplo, la empresa municipal de vivienda que gestiona Bici Coruña ha publicado una bolsa de trabajo para trabajar como operario en el servicio público de alquiler de bicicletas. Se va a realizar una lista a partir de la cual se van a realizar llamamientos para contratos de duración determinada según las necesidades del servicio. Las personas que quieran optar a entrar en esta bolsa deberán tener acreditado el permiso de conducción de clase B y experiencia profesional de al menos 6 meses en la conducción de furgonetas. Este es un requisito necesario puesto que el trabajo tiene como una de sus funciones principales la conducción de este tipo tipo de vehículos para transportar las bicicletas. El salario bruto del puesto es de 25.584 euros, mientras que la categoría profesional será de conductor o conductora oficial de primera. Además del movimiento de bicicletas, los aspirantes deben saber reparar, mantener, revisar o limpiar estos vehículos. Y se inicia un nuevo proceso anual para el acceso a las escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 4 de junio. Y toda la información, así como la publicación de la convocatoria, está publicado en el Boletín Oficial del Estado. La Subdelegación de Defensa en A Coruña se encuentra también a disposición de los interesados para cualquier aclaración relativa al desarrollo de este proceso selectivo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Bustos.